Esto es Autopsia de un miedo.
El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como cada capítulo es para mí un placer acompañarles de la mano de las historias que no nos dejan pegar el ojo por las noches. Las historias que nos hacen dudar sobre si ir o no al baño a las 3 de la mañana, es correcto. Escuchas, ¿cuántas leyendas urbanas no conocemos? Leyendas que incluso crecieron con nosotros y que hasta tal vez se hayan transformado en algo totalmente diferente de la primera vez que las escuchamos. Ahora, lo interesante está en el pasado de las leyendas y del lugar en donde ocurrieron. Ahí, escuchas, yace el tema que nos compete para esta linda noche. Esta noche nos trasladamos hasta Querétaro, México, en donde ocurrió uno de los filicidios que más marcó a la ciudad y al país entero. Escuchas, pararé aquí y mejor vámonos con la historia de esta noche. Es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos. Relájense y vamos a comenzar. Año 1989. Año simbólico a nivel mundial después de acontecimientos que marcaron la historia. George H.W. Bush jura su cargo como presidente número 41 de los Estados Unidos. El emperador Hirohito, en Japón, fallece, dando sucesión a su hijo Akihito. Nintendo lanza oficialmente el Game Boy. Se emite el primer episodio de Dragon Ball Z. La disolución de la Cortina de Hierro y la caída del Muro de Berlín, entre otros eventos relevantes que marcaron al mundo entero, quizás a una sola nación en algunos casos, o igual hasta una pequeña ciudad en potencia solamente, como es el caso del asesinato de la calle Hacienda Vigil en Querétaro. Querétaro, México, 1989. Un año como cualquier otro, sin embargo, con la ligera diferencia de que el cantante de fama mundial, Rod Stewart, visita Querétaro en el emblemático Estadio Corregidora. Sin duda un evento que dejaría marcado a los queretanos, siendo este el primer evento de su clase con un cantante renombrado y de talla mundial. Desafortunadamente, este evento se vería opacado por un acontecimiento oscuro, fúnebre, atroz, y que sin duda daría inicio a una nueva leyenda urbana que hasta el día de hoy vive y es conocida y contada por todos. El domicilio Hacienda Vigil número 408 en Jardines de la Hacienda en Querétaro, Querétaro, México. Ahí habita Claudia en conjunto con sus tres hermosos hijos, Alfredito de 6, Claudia María de 11 años y Ana Belén, de 9. Claudia y sus tres hijos llevaban una buena vida en Querétaro, ciudad que para ese entonces iba progresando y, con esto, recibiendo visitantes y nuevas familias a diario. Dicho es el caso de Claudia y su familia. Claudia, originaria de Mazatlán y de hecho nombrada reina de belleza en dicho estado, se casó con Alfredo para después heredar una suma importante de dinero después del fallecimiento de los padres de Claudia. Es así que la familia se muda a Querétaro, en donde Claudia abre una tienda de ropa, un nuevo y feliz comienzo. O al menos, esa pudo haber sido la idea. Los pequeños fueron inscritos a una de las escuelas más famosas de Querétaro en aquel entonces, una escuela religiosa situada en la periferia del bello centro de Querétaro, el Fray Luis de León. Claudia pronto formó parte de un grupo llamado Madres Catequistas y comenzó a impartir clases de catecismo en una de las iglesias de la ciudad. Fue en este punto que problemas en la vida de Claudia comenzaron a opacar los días de ella y de su familia. Claudia, que ya comenzaba a presentar un fanatismo religioso, se enamora, de hecho, de uno de los sacerdotes de la iglesia en donde impartía catecismo. Esto comenzó a crear grandes tensiones en su relación con su esposo, Alfredo. Dada la magnitud de los problemas, la pareja pasó por todo, incluyendo terapia de pareja e incluso el intento por anular el matrimonio por la iglesia. Sin embargo, el divorcio legal fue lo único que se obtuvo, quedando Claudia con la custodia de sus tres hijos. Por si esto fuera poco, Claudia comenzó a manifestar síntomas graves de un desorden psicológico: alucinaciones e ideas delirantes. Claudia argumentaba que veía ángeles, y no solo eso, sino también demonios. El domingo 24 de abril de 1991, Claudia y Alfredo tuvieron una discusión fuerte, lo que al parecer, de acuerdo con reportes de la investigación, dejó a Claudia en un estado de crisis nerviosa. Esa misma noche, Claudia telefoneó a una de sus amigas, Verónica, a quien le comentó cosas extrañas, que escuchaba voces, y le pidió que fuera a su casa para charlar de forma inmediata. Verónica optó por no acudir al llamado esa noche, sino hasta la mañana siguiente, pues ya eran altas horas de la noche. Esa llamada fue, quizás, el último salvavidas para los tres pequeños, Alfredo, Claudia y Ana Belén. De acuerdo con reportes oficiales, Claudia despertó de un profundo sueño. Dijo haber sido despertada por voces que le decían que tenía que atacar a sus hijos usando los cuchillos de la cocina. Después de un rato de escuchar las voces, Claudia se levantó de su cama, se vistió completamente y se dirigió a la cocina. Tomó tres cuchillos y subió las escaleras hasta la pieza de Alfredo. Ahí, con uno de los cuchillos, acuchilló a Alfredito mientras él dormía en su cama. Claudia María fue la siguiente, quien fue acuchillada 6 veces. Por último, Ana Belén, quien fue apuñalada en el corazón. Después de las acciones aterradoras de Claudia y que ocasionaron que los cuerpos estuvieran regados por toda la casa, 2 arriba y 1 en la planta baja, juntó a los 3 en la alcoba principal. Se rumora que Claudia pasó el resto de la madrugada dormida junto a los 3 cuerpos sin vida. A las 8 a.m. del 25 de abril, Verónica, la amiga de Claudia, llegó al domicilio y entró sin problema, pues al parecer la puerta estaba desbloqueada. Lo que Verónica observó fue, quizás, la escena más aterradora de su vida. Sangre, sangre y sangre. Piso, paredes, escaleras. Antes de encontrar a nadie, hizo una llamada a la policía y esperó. La policía encontró a Claudia Mijangos dormida junto a los cuerpos, llena de sangre y con un cuchillo en la mano. Claudia fue enviada al hospital, pues presentaba un estado de shock, además de diferentes heridas. Claudia Mijangos enfrentó su proceso penal en la ciudad de Querétaro para ser finalmente trasladada al anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1991. 30 años fue la sentencia que Claudia recibiría por parte del juez, sentencia que cumplió hasta el último segundo. El 24 de abril del 2019, Claudia Mijangos fue liberada. Escuchas La Hiena de Querétaro, una de las leyendas urbanas más famosas de mi ciudad natal. Es correcto. Primero que nada, y antes de seguir con este cotorreo, que de hecho se pondrá bueno, quiero mandar un saludo y un abrazo a Alex Pacheco, que a través de Instagram recomendó el tema de leyendas urbanas y no se pierde un solo capítulo del podcast. Escucha, ¿realmente qué es una leyenda urbana? ¿Cuándo un suceso pasa a ser una leyenda urbana de manera oficial? De acuerdo con diferentes fuentes, una leyenda urbana es nada más y nada menos que un relato usualmente ligado al folclore contemporáneo de un lugar en específico. Es posible que la leyenda pueda originarse de un suceso verídico, como en este caso. Sin embargo, con el paso del tiempo se añade una pizca de exageración y quizás hasta de fantasía. Algo muy importante es que las leyendas urbanas, aunado a lo que se acaba de decir, son relatos que se transmiten de boca a boca. Y dado esto, una leyenda puede llegar a tener diferentes versiones y adecuaciones a la sociedad. Es por esto que es llamada leyenda urbana. Aunque en internet ya ha tomado el nombre de La Hiena de Querétaro para los locales, como su servilleta, siempre se contó la leyenda de la Mijangos. Y hasta ahí. Si bien la historia que acabamos de escuchar relata lo acontecido aquel macabro y fúnebre 24 de abril de 1991, el tema realmente no acaba ahí. Fue desde aquel día atroz que la voz comenzó a circular por la ciudad de Querétaro sobre gritos y llantos, así como sonidos de pisadas provenientes de adentro de la casa. Pese a que en un principio hubo policías asegurando la casa por semanas, los ruidos seguían escuchándose. Más de una vez la policía revisó el domicilio solamente para corroborar que, en efecto, la casa se encontraba vacía. Se rumora que, sumado a todos los ruidos que suelen escucharse, hay una presencia de un niño habitando el domicilio. En diferentes ocasiones se le ha visto asomándose de una de las ventanas del segundo piso y muy probablemente se trate de Alfredito. Recuerdo bien que más o menos por el año 2005, cuando la leyenda se reavivó entre los jóvenes, seguido se contaba que la casa Mijangos era algo así como un centro para rituales satánicos y congregaciones de índole sobrenatural. El hecho está en que después de años la fachada de la casa se cubrió, se alzó una barda al frente de la casa para evitar la entrada del público. Hoy en día el domicilio, que luce un color blanco deslavado, adornado por un collage de grafitis, en efecto escuchas, sigue en pie. La leyenda de la Mijangos es solo una de las tantas que Querétaro tiene para ofrecer. Si en Autopsia de un Miedo se han de destacar algunas de las miles de leyendas urbanas queretanas, quizás la leyenda de Don Bartolo, que vendió su alma al diablo y fue encontrado calcinado y pegado al techo de su casa en el centro de Querétaro, sea una de ellas. También está la leyenda del convento de Capuchinas, o lo que hoy es el Museo de la Ciudad, y los diferentes acontecimientos atroces que ahí y en sus túneles sucedieron. Entre la población queretana, y no solo eso, sino que a nivel nacional, es rumorado y quizás hasta pueda decir que bien sabido. Que Querétaro sea quizás una de las entidades federativas con más alto índice de satanismo en el país. En el año 2005 fue publicado en diarios locales diferentes notas, sin embargo, con un mismo mensaje. Ola de posesiones satánicas sacuden Querétaro, lo que provocó una gran atención de la iglesia y más aún de la delegación diocesana de exorcismo. La demanda de exorcistas, por muy peliculesco que parezca, aumentó. Como dato sumamente curioso, Querétaro es de las pocas entidades federativas que cuenta con un Consejo de Liberación de la Iglesia Católica, que está integrado por sacerdotes y laicos enfocados únicamente a combatir las posesiones demoníacas. Ahora escuchas un dato muy interesante sobre Querétaro que incluso me atrevo a decir que pocos queretanos sabemos, es que Querétaro es el único estado de México en donde hay una capilla exclusiva para la práctica de exorcismos. De hecho, la construcción de la capilla se remonta a finales del año 2004, cuando la diócesis de Querétaro discutió de manera abierta el tema de la posesión demoníaca en el estado. En documentos oficiales se plasma la solicitud de nuevos exorcistas como consecuencia de los altos números de posesiones demoníacas reales. En el municipio de Colón, uno de los 18 municipios del estado de Querétaro y que forma parte de la famosa Ruta del Queso y el Vino, a un costado de la Basílica de Dolores de Soriano, se encuentra la Capilla de las Benditas Almas del Purgatorio, que es el nombre oficial de la famosa Capilla de los Exorcismos. El lugar tan simple pero tan místico al mismo tiempo es custodiado por San Rafael y San Miguel, así como por una imagen circular de Jesucristo en una de sus paredes. Al fondo de la capilla se alza un pequeño altar que es el puesto en donde se ejecutan los rituales de exorcismo. Y no solo eso, sino que debajo del altar, 6 tumbas, en donde yacen los restos de 6 monjas, quienes, se dice, fueron a pasar sus últimos días a dicho lugar y ayudan de forma espiritual a los sacerdotes a la ejecución del sagrado ritual. A diario veo al diablo. Fue lo que dijo el vocero de la Iglesia Católica en Querétaro el pasado 13 de abril del 2021. De acuerdo con el vocero, Querétaro hoy en día continúa siendo un estado en donde de manera cotidiana se practica la brujería, el satanismo, rituales de adoración a la muerte. En épocas de pandemia, 20 es el número de exorcismos que se realizan por semana. Escuchas, el capítulo de hoy es solo un parteaguas para lo que vienen los siguientes. Se acerca el capítulo 10 del podcast y con este habrá varias sorpresas. Además de los temas, quizás algunos giveaways. Y escuchas, como siempre, para mí es un placer investigar, preparar y simplemente platicar con ustedes sobre los temas de terror, suspenso y más. Dense una vuelta por el Instagram del podcast, por ahí continuaremos la charla. Y es que escuchas, el contenido de terror nos viene bien cualquier día de la semana. Y escuchas, no podemos despedir este podcast esta noche sin antes mandarle una gran, fuerte y muy dulce felicitación a todas las madres. Mamá, si estás escuchando este capítulo, te mando un beso y un abrazo. Por esta noche, escuchas, esto es todo. Este fue el capítulo número 8 de Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo, me despido, tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos, usen su cubrebocas, sigan escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto.